Bueno, buenas tardes. Soy el tutor Josep María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de Empresa, de primero de ADE y de Economía. Nos quedamos aquí en el epígrafe este. Es otra definición del fondo de maniobra. Habíamos visto... Vamos a poner esto al otro lado, que no estorbe. Habíamos visto definición de lo que era fondo de maniobra, no sé si en el tema 3 o a principio de este tema, ya no recuerdo. Bueno, habíamos visto estas dos definiciones. Muy fácil de entender si tenemos ahí a la vista el activo y el pasivo del balance. Fondo de maniobra, primera definición, pues sería el activo circulante menos el pasivo a corto plazo. Y ese trozo que nos sobra, de esa diferencia, es fondo de maniobra. Esa sería la primera. Vamos a ver si borramos esto. La segunda definición, que habíamos visto ya, sería capitales permanentes, que era el neto más deudas a medio y largo plazo, menos el activo fijo. Siempre lo pongo así con esta gráfica porque es muy fácil de entender. Quizás si te pongo las dos definiciones, a lo mejor no te acuerdas, pero teniendo el balance en la cabeza es fácil de saber que según en qué problema, en qué ejercicio, te pueden dar unos datos u otros, que te pueden servir o bien para la primera definición o bien para la segunda. Entonces, capitales permanentes menos el activo fijo, pues ahí tenemos esa diferencia que sube y baja, que es el fondo de maniobras, o fondo de rotación, también se le llama, ahí os he puesto FR porque también se le llama fondo de rotación, que no es otra cosa que la diferencia entre activo circulante y pasivo a corto plazo en la primera y el capital permanente menos el activo fijo en la segunda. Bueno, pues vamos a hacer otra definición del fondo de maniobra, porque a veces en los exámenes pues no sale tan fácil en las dos primeras definiciones, sino que te sale otra definición, que esta lo vamos a ver cómo lo averiguamos, en que el fondo de maniobra es igual a una serie de sumatorios en minúscula del activo circulante menos P, que sería, iremos ahora definiendo la T, que sería el nivel que hay en tesorería, la A, que sería el stock de materias primas, que sería la A minúscula, vamos a ver que esto me... la C, que sería el nivel existente, stock, el nivel medio de productos semi-elaborados, y a veces en alguna pregunta pone otra palabra que ahora ya veremos, no recuerdo ahora la palabra que usa, pero no es terminado, sino que es a media producción o algo así, pero ahora lo veremos en el problema. Que se llama C minúscula, es el nivel medio de productos semi-elaborados en stock, que sería la C minúscula. La V, pues sería nivel medio terminados en stock de la producción, V minúscula, y la E, créditos sobre clientes, si es que hay, si no hay, pues... Pero ese sumatorio menos la deuda con los proveedores que tiene la empresa por término medio, que se llama P minúscula, ese sumatorio menos la deuda es igual al fondo de maniobra. Otra definición a agregar de las dos que tenemos. Ahí os pongo, de las fórmulas anteriores que hemos hecho anteriormente a estos epígrafes, de los periodos de maduración, Habíamos dicho, entre ellos, la A, que era el stock medio de materias peligrosas. La A minúscula sería existencia de materias primas. Ay, perdón. materias peligrosas, no, materias primas. Es que en ferrocarril MMPP son materias peligrosas y me he confundido. Las materias primas, la A minúscula, es el periodo de maduración de las materias primas, es igual a 365 dividido por N, NA, que es, no es otra cosa que la A dividido por A minúscula, que lo habíamos visto ya anteriormente cuando habíamos visto los periodos de maduración. Si no, ir pasos atrás, epígrafes atrás, que lo veréis. Claro, si NA es igual a A mayúscula dividido por A, pues si NA está en el denominador de una división, la A minúscula salta, puede multiplicar a 365. Y si despejamos este nivel de stock de materias primas, nivel medio A minúscula, será igual al año compra, sería el total de materias primas que se compra al año, la A mayúscula. Que ya digo que eso estaba ya anteriormente, por su periodo de maduración dividido por 365 días. Eso lo trasladamos y deducimos análogamente a las demás letras minúsculas que hemos definido, lo colocamos en la fórmula esta del fondo de maniobra. Y bueno, del primera definición que hemos dado, si le vamos colocando esa otra definición que hemos hecho por cada letra minúscula, de la A, de la C, de la V, de la E, de la P, de la deuda, pues tenemos que el fondo de maniobra, esta definición, pero también tenemos esta otra. ¿Cuál nos va a ir bien? Pues depende de los datos que nos den, el problema que nos puedan dar. Y a este procedimiento que hemos hecho, se le llama modelo analítico. Y vamos a ver, veréis que no es lo que preguntan tampoco es tan complicado, aunque se tiene que entender de dónde sacamos todas esas letras y todas esas divisiones. Recogiendo todo lo anterior y teniéndolo a mano, cada definición, cada letra mayúscula, cada letra minúscula, es fácil de entender esas fórmulas. Multiplicando el coste medio diario de producción por el número de días que permanece inmovilizada cada unidad monetaria en productos en curso, esto es lo que os he dicho antes de semi-elaborados. Otra vez lo pondré allí en donde pone el semi-elaborados, pondré productos en curso. ¿Por qué? Porque lo han puesto en un examen. Y entonces me gusta más que se sepa que eso de semi-elaborados es productos en curso. Es la C minúscula. O si es el total anual en unidades monetarias, sería la C mayúscula. Entonces, a ver, ¿dónde está? Multiplicando el coste medio diario de producción por el número de días que permanece inmovilizada, cada unidad monetaria, el producto se obtiene, pues, el fondo de maniobra, necesario para financiar el inventario de existencias de productos semi-elaborados. Aquí pone productos en curso para, para confundir al alumno. Productos en curso, semi-elaborados. Tú lo buscas aquí, no encuentras nada y dices, pues es la D. No, pues la respuesta correcta es la C. Y esta salió en este año pasado. Y aquí es la forma de explicación. Os preguntan esa parte del C mayúscula y C minúscula. Y a este procedimiento se le llama analítico, que ya lo hemos dicho. Bueno, aquí os pongo otro problema parecido al anterior, para que lo veáis que se puede utilizar con otros datos y resolver lo que es el fondo de maniobras. Entonces hay que coger esas fórmulas, definición de fondo de maniobra, las dos, entre activo y pasivo, todo eso que hemos visto, y la que entra el sistema este analítico, y este otro modelo sintético que es otra forma de definición de otro modelo diferente del analítico, ¿eh? Aquí va definiendo, el equipo docente va definiendo aquí letras, minúscula y su precio, la K minúscula, coste medio diario, la S minúscula, consumo diario de materias primas, la PS, precio de cada unidad física de materias primas. Os va dando aquí una serie de definiciones y os da una fórmula. Una fórmula en donde el coste medio diario es igual pues a lo que define aquí el equipo docente, ¿eh? S minúscula por su precio, consumo diario de materias primas por su precio, por el precio de cada unidad, más el número de unidades físicas de mano de obra utilizadas diariamente por el precio unitario de esa mano de obra, más gastos generales diarios por el precio unitario de los gastos generales, ¿eh? Y esa suma lo denomina coste medio diario, que es igual al consumo diario de materias primas, de mano de obra y de otros gastos generales. Eso lo incorporamos al ciclo de explotación, que acordaros era P mayúscula, PM mayúscula, el número de días en recuperarse, el ciclo S de explotación. Si por día se incorpora un coste medio diario, que es la fórmula que nos da el equipo docente, la inmovilización media del activo circulante será igual a ese ciclo de explotación que tarda ese PM, ese periodo medio, PM mayúscula, por esta definición del coste medio diario. Tenemos que el activo circulante es igual a ese periodo medio por la K, ya la habíamos definido aquí en esta fórmula. Y tenemos otra fórmula, ¿eh? Si lo vamos, puede ir complicando con créditos, si hay créditos, el pasivo a corto plazo se amplía, se va añadiendo letras minúsculas según lo que vayas necesitando, y al final el pasivo, vamos a ver, este es el activo. Y ahí el pasivo, todas estas letras también minúsculas, el fondo de maniobra, cogiendo todas estas definiciones que hemos hecho, nos darían el activo menos el pasivo a corto plazo. Activo circulante menos el pasivo a corto plazo. Vamos agrupando y haríamos el primer sumando en el fondo para pago de materias primas, según la definición que nos ha dado el equipo docente. El segundo sumando sería el pago de la mano de obra, la M en minúscula, y el tercero el pago de todos los gastos generales, ¿eh? Y a este procedimiento, diferente del anterior, se llama modelo sintético. Hay este es un problema sobre lo que hemos hecho. Me interesa este problema, que nos va dando los datos que necesitamos para utilizar. Claro, hay que saberse esta fórmula, ¿eh? Hay que saberse la fórmula del fondo de maniobra última que hemos visto. Dice, una empresa tiene un periodo de maduración económico de 6 días. Cada operario cobra 1.000 euros, 1.000 unidades monetarias por hora trabajada. Diariamente se aplican 32 horas por hombre. Por obrero, y el periodo medio que que transcurre desde que se incorpora la mano de obra al proceso productivo hasta su pago son 3 días. ¿Qué fondo de maniobra necesitamos para el pago de esa mano de obra? De aquí 3, 4, vamos a ver que el bueno es el B. La fórmula la encuentro de lo que hemos definido últimamente, fondo de maniobra, teniendo en cuenta que lo demás es cero, el resto de la fórmula, porque no tenemos datos. Entonces, los datos que tenemos sobre el pago de mano de obra simplemente, pues la M, que se trataba de pago de la PM, pago de la mano de obra, total de mano de obra por su precio, igual al periodo de maduración económico, menos XM. Entonces cogemos los datos que nos da, XM3, M32 horas, perdón, a ver, 32, 1000, precio por hora, 3, sería la diferencia entre periodo de maduración, que no, esto no lo da todo el problema, 32, 1000, 6 y 3. Hacemos operaciones y nos darían 96.000, que es el total de fondo de maniobra que necesitamos para financiar esa mano de obra. Y pasamos al concepto de ratios. Este final de este tema son todos ratios. Realmente suelen salir algunos problemas, ya veremos, del método Dupont. Bueno, pues hay que saberse de dónde sale, qué es lo que indica el método de Dupont. Y cómo se puede realizar los problemas. Un ratio es el tanto por uno de la magnitud situada en el numerador que representa respecto a la del denominador. Toda la razón sería, el ratio sería 2. Entre 8 y 4 sería 2. La proporción o indicador. Bueno, esto ya lo sabíamos. La estructura económico-financiera de la empresa viene determinada por el activo y el pasivo del balance. Y vamos a ver que hay dos. Ratios de situación, ratios de rotación. Importante saber que los ratios de situación, los que veremos, que se obtienen del balance, tienen carácter estático. Solamente en un momento, como una fotografía, momento en que se desea saber cuál es el ratio de situación en el balance. Y es estático. Son relaciones por cociente entre dos masas patrimoniales de la empresa. Recordar, estático. Y los ratios de rotación, situación, ya la palabra te suele decir que está situado ahí, es simplemente una cosa estática. En cambio, los de rotación son dinámicos. Rotan. Utilizan las ventas, magnitud con base periódica, normalmente un año, y tienen carácter dinámico. ¿Por qué lo digo esto que hay que saber? Porque ha salido preguntas últimamente, 24, 23, 23 otra vez, dos veces, tres, que te preguntan los ratios de situación, ¿qué carácter tienen? Estático. Y los de rotación, me parece que también lo preguntaban, a ver, bueno, ahora lo veremos. Veremos ahora los ratios de situación, luego de rotación hay otra pregunta parecida a esta. Tres tipos de ratios hay de situación, los del activo, de la estructura económica, los del pasivo, que son estructura financiera, y los de síntesis, donde se utilizan uno y otro, Ratios de situación. Esto hay que ponérselo en un folio al lado de cuando se vayan haciendo los problemas. Ratios de activo, pues son las proporciones de cada masa respecto del activo total, de la A mayúscula. Activo fijo respecto al total del activo. Activo circulante respecto del total del activo. Serían ratios del activo. Más, podría ser del activo circulante, como sabemos que el activo circulante, una parte es tesorería, otra es realizable, otra stocks, en existencias, pues habría como pequeñas proporciones entre una parte del activo circulante, tesorería, la T mayúscula, respecto del total del activo. O sea, sería un ratio, otro ratio. Otro realizable, el total del realizable respecto al activo total. Y el total de existencias o stocks respecto del activo circulante, del activo total. Y respecto del pasivo, pues sería capitales permanentes respecto del pasivo, esta parte del pasivo, y la otra parte, pasivo corto plazo, sería esta otra de aquí, respecto del total del pasivo. Pero también se puede ver de otra forma. Eso ya lo hemos visto también. El pasivo se puede dividir en recursos propios, o K mayúscula, recursos ajenos, D mayúscula, que sería el total de recursos ajenos a corto plazo y a largo plazo, o a medio y largo plazo, y habría ahí pequeñas proporciones entre recursos propios a K mayúscula respecto del pasivo, recursos ajenos respecto del pasivo y recursos de la deuda total respecto del pasivo. Vamos desagregando cada ratio del pasivo. Entonces ahí tenemos un resumen de lo que hemos dicho: ratios del activo, ratios del pasivo. Esto tendríais que tenerlo a mano también. Y ratios de equilibrio financiero a corto plazo, pues serían varias proporciones, varios ratios. Ratio de liquidez o solvencia, que sería el total del activo circulante. No sé por qué sale ahora esto. Activo circulante respecto del pasivo a corto plazo. Ratio de tesorería, una parte del activo circulante, de mayúscula, respecto del pasivo corto plazo. Serían ratios de equilibrio entre los dos, entre activo y pasivo. Y ratio de tesorería ordinaria, pues sería la T más R, que sería la tesorería más otra parte del activo circulante, que sería el realizable, respecto del pasivo a corto plazo. ¿Veis ahí tres ratios de situación, Bueno, y aquí tenéis más ratio de situación de equilibrio a largo plazo. No lo vamos a enumerar. Es para tenerlos presentes. Ratios de apalancamiento o endeudamiento respecto de la K, que no era otra cosa. ¿La K qué era? Guillermina. Sí. Recursos propios. Estos serían tres respecto de los recursos propios y se le llama ratios de apalancamiento. Pasivo a corto plazo, recursos ajenos y deudas. Esto es un problema sobre ratio de liquidez o solvencia, que suele ser mayor que uno, el activo circulante respecto al pasivo a corto plazo. Teniendo todos estos datos, pregunta si el ratio de liquidez o solvencia es correcto en este caso, con estos datos. Y bueno, a continuación tenéis que sale 1,69, pues como es mayor que 1, es correcto. Hay ratio de liquidez en la empresa. El ratio indica el número de veces que los bienes y derechos del activo circulante de la empresa cubren las deudas a corto plazo o pasivo corriente. Bueno, ahí tenéis lo que hemos dicho del mayor que uno. Es importante observar cambios y tendencias de los ratios en la empresa, para saber por dónde va la empresa. Bueno, ahí hay preguntas sobre todo lo que hemos dado. Y pasamos a los otros ratios que había de rotación, o de actividad o de gestión, que eran de carácter dinámico. Parece que venía ahora la pregunta. Sí. Ya hace 2 años salió. Los ratios de rotación tienen carácter dinámico, ¿eh? Hay que tener un saber situación estático, rotación dinámico. Y este salió también el año pasado. Ratio de rotación no es estático, no son ratios de síntesis y nunca tienen en cuenta el volumen de ventas. Aquí no os dice que es dinámico, pero las respuestas son falsas. Luego la respuesta correcta es ninguna, ¿eh? Ninguna es cierta. Rotación de los activos, bueno, pues más ratios de rotación. Hemos visto de situación, pues hay también rotación de los activos. V mayúscula, ingresos por ventas respecto del activo. Ingresos de ventas, V mayúscula, respecto del activo fijo, del activo circulante. No sé si hay una... ¿Veis que os pongo en verde la parte del activo? Y luego, si utilizamos fuentes de financiación, lo pongo en rosa o en violeta o en... para que veáis que hay ratios de rotación respecto del pasivo, ¿eh? O de parte del pasivo. Rotación de capitales permanentes, total de venta respecto del capital permanente, total de venta respecto de los recursos propios. Y rotación de capitales totales sería el total de ventas respecto del pasivo, pero como contablemente el pasivo es igual al activo, esto siempre es verdad, ¿eh? Contablemente es verdad, ¿eh? Sería rotación del pasivo total y rotación del activo total. Tienen que ser contablemente iguales, ¿eh? Esos dos ratios. Y ahora veremos el método Dupont de este señor americano. Que no se llamaba Dupont, sino que trabajaba en la empresa Dupont. Bueno, este método es un ratio financiero para el análisis del desempeño económico y laboral de una empresa. Para determinar el nivel de eficiencia de una empresa. Entonces veremos cómo descompone, analiza e interpreta la rentabilidad de una inversión. La rentabilidad neta de capitales, RT mayúscula, se descompone en un ratio, esto lo habíamos visto, beneficio neto, BN, lo habíamos respecto del pasivo, pero como esto es igual, esto contablemente es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. BN dividido por P es igual a BN dividido por A. Y aquí pongo a un mago matemático que dice, multiplico y divido por V y divido, multiplico por V y divido por V también. La BN dividido por A. Y vamos a ver qué podemos sacar a esta definición que nos daba rentabilidad neta de capitales, la RT mayúscula, ¿eh? Proporción de beneficio neto del pasivo, beneficio neto del activo, multiplicamos y dividimos por V, esta parte de aquí nos interesa, pero en el examen si os saliera la parte del pasivo, pues utilizaríamos esta parte del pasivo. Es igual, porque dividimos por V y aquí pondríamos P. ¿Eh? En vez de A, pues pondríamos P. Depende de lo que nos puede haber dado. Pero bueno, es la misma, contablemente es el mismo valor. BN, beneficio neto, respecto del total de ingresos o ventas, ¿eh? Por el total de ventas, de ingresos, respecto del activo total. Nos interesa, ¿para qué? Para ir siguiendo el método de... A ver, espera. Perdón, ¿eh? A ver. No, esto no sé si se oye. Vamos a ver. Uno, dos, sí. Bueno, teníamos esto, esta era la definición de la rentabilidad neta de capitales totales. Vamos a quitar aquí. Teníamos esta última. Como he puesto ahí el mago matemático, del BN dividido por P, lo convertimos en esta otra fórmula. Y ahí os voy definiendo cada uno de lo que quiere decir. BN dividido por V, margen neto de ventas, proporción que el beneficio neto representa del total de los ingresos de las ventas y la proporción restante de las ventas que cubre los costes. V dividido por A, proporción de los ingresos de las ventas representa del activo total. Por otra parte, la rentabilidad financiera, RF, hemos visto RT, rentabilidad neta de capitales, rentabilidad financiera, RF, BN respecto del capital o recursos propios, el K mayúscula. Multiplicamos y dividimos este BN dividido por K por V por A. Total de ventas por el activo y hacemos abracadabra y entonces esta rentabilidad financiera es igual a BNF. Acordaros que multiplicamos y dividimos por B, V y por A. Entonces lo que nos interesa, que lo he marcado ahí, es la proporción esta que nos sale del activo total respecto del capital, o recursos propios, Vale. RF sería igual a esta primera proporción que de donde hemos partido, que sería igual a esto de aquí. Si nos interesa esta proporción, usaremos esta parte del método este o esta otra. Vamos a hacer un problema que es más fácil. Ahí tenéis un resumen de lo que hemos hecho, rentabilidad financiera, el resumen de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero me interesa estos problemas. Dice, una empresa se financia en un 25% con recursos ajenos. Y ahí os he puesto, esto no saldrá en el examen, D mayúscula no sale. Deudas. Y 75 con recursos propios. Tampoco sale la K mayúscula, Hay que saberlo. Recursos propios, K mayúscula. ¿Y a qué es igual el recurso propio? Guillermina. Si nos dieran nos dan ahí el 75%, de recursos propios sabemos que el activo, la K es una parte del activo, una proporción. K es un pasivo, es de la parte del pasivo, pero es una proporción del activo. Si nos dice que hay un 75%, bueno, pues sabemos que en tanto por uno. Esto es, el problema tendría que decir 0,75 tanto por uno. Pero bueno, lo convertimos en el tanto por uno, 0,75 por el activo total. La rentabilidad neta de sus ventas, pues está dando este otro otra parte de la fórmula, beneficio neto respecto de las ventas, es del 50%, y su activo ha rotado 10 veces. Sabemos que el total que rota es el ratio de total de ingresos, de ventas, de ingresos o ventas, respecto del activo. ¿Cuánto vale su rentabilidad financiera? Entonces, la rentabilidad financiera, que era la última definición, beneficio neto respecto del capital, haciendo todo el abracadabra de la fórmula, multiplicando y dividiendo por V, sabemos que la K nos da 0,75 por A del activo. ¿Veis aquí en el gráfico? Si tenemos aquí el activo total, esto sería la A, y la K es el 75% del activo, bueno, pues 0,75 por A. Entonces hacemos, quitamos ahí, vamos quitando, 1 dividido por 0,75, B beneficio neto respecto de las ventas, por V por el activo, vamos poniendo los datos que nos da el beneficio neto, nos dice que es el 50%, lo pasamos todo a tanto por 1, 0,5, y nos da este ratio también, V, el ratio ha rotado 10 veces, V respecto de A, bueno, pues ponemos 10, ¿Veis? Parece complicado, pero sabiéndose, hay que saberse la fórmula. Nos dan los datos, todos los datos, nos da 6,66. La rentabilidad financiera, pasado al tanto por ciento, no sé cómo, y lo preguntaba como tanto, nos da, como nos lo pregunta, la respuesta no las dan en tanto por ciento, el correcto sería la C. Ojo, no equivocaros con el tanto por uno, Porque algunos me dijeron que habían puesto la D, pero la D es tanto por uno. La respuesta de la D es 6,66, pero no es lo que da en la respuesta. La respuesta es tanto por ciento. Tened cuidado porque en la respuesta os da tanto por ciento, aquí también os da tanto por ciento, Pero si lo utilizáis como tanto por ciento, no saldría la respuesta C, Entonces hay que utilizarla en tanto por uno y luego convertirlo al final en tanto por ciento. Bueno, aquí hay otra pregunta que ha salido varias veces en examen, en la PEC también. También nos va dando cuánto vale la rentabilidad financiera, la misma de antes. O sea, que hay que saberse esa fórmula, Margen neto de ventas, BN respecto de V, 25%. Cambia las tantos por cientos del anterior, y la respuesta sería 125. Ahí tenéis la respuesta, la explicación, por el método Dupont. Esta no ha salido, pero lo he puesto para que lo podáis hacer en casa y tenéis hecha ya ahí la respuesta. Y otra parecida. Y vamos al... Sí que... No vamos a hacer los 10, por supuesto, ¿no? Que nos faltan 10, 20 minutos. Vamos a empezar el 5, pero, como siempre, yo he puesto aquí todos los temas. Están incluidos los... Como ya ha pasado la PEC, están incluidas la PEC de este año también, en todos los temas. O sea que los temas que hay hoy son los últimos PDFs que tengo, No sé si ha salido la 1, tema 2, tema 3. Es que si no hago esto, no se pueden bajar. Tema 3, segunda parte. tema 4, tema 5, 6, 7. Ahí están todos los problemas que han salido y preguntas en exámenes durante 3-4 años, que es cuando están estos libros nuevos. Hay otros que están anteriores que tienen el mismo contenido de este año, o sea que de los libros de hace 3 o 4 años. Entonces se pueden poner aunque hayan pasado 10 años. Hemos puesto el 10, el 9, el 10 y vamos al 5. El tema 2, 3, 4 y 5 salen muchas preguntas. Yo diría, no diría que todas, porque siempre utilizan alguno del 7, el 8, el 10, pero con los primeros 5 temas se puede aprobar. No digo que dejéis los demás, A ver, pero que salen muchas preguntas de los primeros. Bueno, rentabilidad, este se titula Rentabilidad y coste financiero. No hay ninguna pregunta, vale. Entonces, esto ya lo habíamos dicho al principio del curso, toda inversión comporta sacrificar algo, a lo que se renuncia. Si tú inviertes para algo y dejas de invertir para otra cosa, siempre hay esa dicotomía, ese sacrificio, y se adquiere una esperanza de en lo que se invierte. Las inversiones de una empresa se encuentran en el activo de su balance. Eso ya lo habíamos visto, Y la financiación está en la parte del pasivo. ¿Forma de clasificar las inversiones? Bueno, pues ahí tenéis una forma, ¿no? Inversión en activo fijo, en materiales, terrenos, maquinarias, inversiones inmateriales, que serían aplicaciones informáticas, patentes, licencias, etcétera. Inversiones productivas de bienes y servicios, ahí tenéis ejemplo, ampliar productos o mercado existente, ampliar productos o mercados nuevos. Mantenimiento y reemplazamiento de inversiones, etcétera. Inversiones financieras, acciones, obligaciones, compras de bonos, pagarés, etcétera. Y cuarto serían, según la interdependencia, entre inversiones independientes, sustitutivas o complementarias entre sí. Bueno, y ahí tenéis un ejercicio, pero no hace falta tampoco. Para introducirse en los mercados asiáticos, una empresa española construye una nave industrial en China. ¿A qué tipo de inversiones dará lugar la operación? Bueno, pues eso es inversión productiva de material de ampliación a nuevos mercados. Los accionistas realizaron una inversión financiera y la operación dio lugar a dos tipos de inversiones, productivas y financieras. Y lo que me interesa es esta parte de aquí. Estamos siempre, y lo hago aquí arriba, inversiones. Estamos en la parte de inversiones, ¿Qué variables vamos a utilizar? Son el desembolso inicial, lo que desembolsa la empresa inicialmente, y le vamos a poner un signo negativo porque es lo que desembolsa inicialmente, menos A, mayúscula. Luego tendremos unos flujos netos de caja que cabe esperar, que a veces no se cumplen esos flujos. Y le vamos a llamar, y además con signo positivo, más Q mayúscula sub T. Esa T que pongo ahí abajo es el tiempo. Sería el primer año, el segundo, el tercero, N años. El T sería el momento que se genera cada uno de esos flujos. T minúscula. Y el riesgo que comporta. En un primer momento no vamos a considerar el riesgo. Y el plan de una inversión, de forma gráfica, pues lo tenéis ahí. Sería inicialmente, en el periodo cero, desembolso inicial menos A, en el periodo 1, al final del periodo 1, el periodo 1 puede ser un año, un trimestre, un semestre, etcétera. Sería, depende de en qué unidades midamos la T minúscula. Primer periodo sería, nos daría esa inversión más un flujo de caja neto. Cuando digo neto, quiere decir que ahí hay ingresos menos gastos. Y además lo he puesto ahí, ingresos neto. Segundo periodo sería Q sub 2, tercero Q sub N, y al final, si tiene final, en el último periodo, Q sub N, nos daría otro flujo de caja. Si son iguales, pues pondríamos, en vez de poner K sub 1, o pondríamos que K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub N son iguales, o no, o bien, o no, o son iguales o no. El factor riesgo de momento lo dejamos de lado, y se puede representar de esta forma o de esta otra, la inversión. Bueno, ahí es lo que hemos hablado. El flujo de caja neto es la diferencia entre el cobro generado, entradas y pagos o salidas o la inversión requerida en ese momento. Pero es el neto, entre ingresos en caja y los pagos en caja. Y os pongo ahí, el flujo de caja de un periodo T es diferente del beneficio de ese periodo. Y diréis, bueno, pues si es lo mismo. No, estamos hablando de la inversión. El beneficio es la diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos. Y el flujo de caja es lo que entra en la caja de la empresa en ese periodo. Entradas, cobros y salidas, pagos. Y os pongo ahí, digo, hay ingresos por ventas de este año que se cobrarán el año que viene. Entonces, el flujo de caja será diferente del beneficio. Y hay gastos que no son pagos como las amortizaciones. Entonces, el flujo de caja es, a veces puede coincidir, pero normalmente es diferente. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí tenéis un ejemplo de inversión en que os dicen que hay una inversión en una obligación de 1.000 unidades monetarias, que es la aportación primera. La empresa aporta 1.000 euros, 1.000 unidades monetarias, y va a recibir, dice, cobrará por un banco que cobra comisión anual de 10, un interés de 100 unidades, pero cobra una comisión del 10%, de 10 unidades. Identifica el desembolso inicial y los flujos de caja. Desembolso inicial son menos 1.000, pero flujos de entrada de bruto en caja, bruto 100, pero neto serán 100 menos 10, 90. Entonces el plan de inversión será la A menos 1.000, y en este caso sí que el flujo de caja va a coincidir todos los años, hasta la N, en 90. Y os dice ahí, de forma ilimitada, pues entonces es infinito, esa N no acabará nunca. Bueno, de forma infinita. Bueno, concepto y clases fuentes de financiación. Vamos a tener financiadores, conseguir los medios necesarios. Hemos visto inversión, pues ahora veremos fuentes de financiación. Y vamos a ver, bueno, la empresa incurre, vamos a ver, esto venía de aquí. Dice, la forma en que la empresa se financia influye en su rentabilidad y en su riesgo y afecta al valor de sus acciones. Efectivamente. Dice, la empresa incurre primero en insolvencia técnica cuando ese beneficio económico o beneficio de explotación no es suficiente para hacer frente a los intereses de su deuda. Acordaros que una de las fórmulas que había era beneficio de explotación o EBIT, era ingresos de explotación o ventas menos gastos de explotación y ventas. Entonces, si los beneficios de explotación eran menores que los intereses de la deuda que paga al banco o a otra entidad, hay una insolvencia técnica. No es grave, no es grave. Si se mantiene la insolvencia técnica ejercicio tras ejercicio, se puede llegar a la quiebra o bancarrota, en donde los activos son menores que los pasivos, que las deudas. Pero si el activo sigue siendo año tras año mayor que las deudas, lo contrario que hemos visto antes de la quiebra, entonces lo que se llega es a una suspensión de pagos. Y no podemos, no vamos a hacer ningún pago a ningún acreedor hasta que no solventemos ese desequilibrio. Bueno, el concurso de acreedores abarca suspensión de pagos y si hay falta de liquidez o insolvencia a corto plazo. Y abarca la quiebra si es insolvente de forma definitiva. Bueno, aquí tenemos clasificación de fuentes de financiación. Hay que aprenderse también porque sale en alguna pregunta. Según su duración, capitales permanentes o recursos a medio y largo plazo o pasivo a corto plazo, sería a medio y largo plazo permanente o pasivo a corto plazo. Según su titularidad, pues sería recursos financieros propios, recursos financieros ajenos. Según su procedencia, externos o internos. Externos serían captando ahorro de otras empresas o de otros bancos o de otras entidades, aportación de socios, y recursos internos serían generados por el propio ahorro de la empresa, que no es otra cosa que lo que habíamos visto. El único ahorro que tenía la empresa es de los beneficios. Se podían repartir a los accionistas o todo o no se repartía nada o una parte, y esa retención de beneficios se le llamaba reservas y no era otra cosa que autofinanciación. Eso sería recursos financieros internos. Entonces sale, dice, señala la respuesta correcta. Recursos financieros propios son autofinanciación. No. Los capitales permanentes son deuda a largo plazo, tampoco. La autofinanciación es financiación interna, correcto. Y esta no es buena. Bueno, esta dice, se denomina crowdfunding. Esta la he puesto porque no la había puesto en la teoría. Dice, la microfinanciación por cooptación popular o unión masiva de inversores que financia con cantidades reducidas y elevado riesgo. Pues eso sería el crowdfunding. Ahí tenéis una clasificación de las fuentes de financiación por duración, por titularidad y por procedencia. Y con este gráfico podéis contestar todas estas preguntas que vienen a continuación. Señale la respuesta correcta. Pues ninguna es correcta. La respuesta correcta es la D, porque todos los recursos financieros propios son autofinanciación. Eso es falso. Todos los recursos externos son deudas, también es falso. Y los capitales permanentes son deudas a largo plazo, no porque hay a corto plazo. A plazo. Vale. Gracias. otra que salió en la PEC. Estas eran todas las deudas a largo plazo, son capitales permanentes. Y esta sería, bueno, la misma, esta es la misma. Esta la he repetido, ¿no? Bueno. Señala la respuesta correcta, pues esta sería toda la financiación, la autofinanciación es financiación propia. Bueno, esto es lo que hemos visto hasta ahora en inversiones, pues lo mismo vamos a ver representación de las fuentes de financiación. Variables fundamentales serían desembolso inicial, pero sería lo que nos da la entidad financiera, ¿eh? Y aquí, en este caso, sería más el desembolso inicial que no lo recibimos, no lo exportamos, no lo damos. Porque no es una inversión, es una fuente de financiación. Y los flujos de caja, en vez de ser positivos, son negativos porque son los que vamos a pagar en cada periodo T. El momento en que se genera la T y el posible riesgo que comporte, que ya digo, de momento no lo representamos y podemos representarlo o bien de esta forma. Aquí sería más A, menos el primer periodo, flujo de caja posterior, Q sub 1, que es lo que nos toca pagar, Q sub 2 en el segundo, hasta Q sub N. Y esta otra forma de representar lo mismo. En una inversión se distingue rentabilidad esperada, lo que esperamos obtener con la inversión, y rentabilidad requerida, la que requerimos, la que exigimos en cada inversión. Ojo, porque se va a utilizar mucho estas dos, que no suelen ser iguales. Rentabilidad esperada, esperamos obtener una inversión con una inversión el 10%, y igual a largo plazo pues no es verdad. Y la rentabilidad requerida, lo que exigimos en esa inversión. Nosotros exigimos el 10, pero igual obtenemos el 7. Una inversión es realizable para alguna empresa si la esperada, la rentabilidad esperada, la que esperamos obtener, es mayor que la que exigimos. Es complicado que sea así, pero esa es la, es realizable si ocurre eso. Y vamos a dejarlo aquí ya. Ya es la hora. Cualquier pregunta, cualquier cosa, estoy a disposición vuestra. Os podéis bajar todos los PDFs desde este tema hasta el 10. Están todas las preguntas, todos los PECs que han salido. Y bueno, a estudiar. No hay otra cosa. Mucha suerte. Mucho. Sí, porque en realidad hay muchas fórmulas, muchas fórmulas. Desde el principio que hemos hecho la mitad de temas, pero la cantidad de fórmulas que hay es inmensa. Si no se estudia desde el principio, imposible, imposible. Pero bueno, oye, la gente que ha venido suelen aprobar, ¿eh? O sea que, adelante. Venga, hasta luego. Y mucha suerte. Gracias.